Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a lo de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Aquí estamos en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, emitiendo esta linterna desde el Iberostar Hotel Mencey para toda España. Con ahora mismo me dice aquí un chivato que tengo aquí que estamos a 20 grados, 20, 21, no está mal. Está dando máximas de 23, mínimas de 16 en este día de primavera aquí en Canarias. Estupendo y maravilloso, como siempre, en Santa Cruz de Tenerife, mucho más. Es complicado no empezar diciendo que el Día de la Marmota se nos acerca un día más, pero es así. Todo lo que contamos desde hace semanas, desde hace meses, respecto al golpe independentista en Cataluña en octubre, pues puede sonar a veces a que no es nada nuevo, pero cada día tiene su afán. Y en eso están los políticos independentistas, en su afán. Y su afán es conseguirlo. Es esa gota malaya, un día y otro día, que pretende que los demás desistamos de nuestra obligación de contar lo que está pasando, por ejemplo, o de defender determinados principios básicos que nos han traído hasta aquí, en esta democracia del 78, que hay que cuidar día a día y regar con mucho cuidado cada día. No es nada nuevo que el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Roger Torrent, que es un separatista, que está pisando la linde de la ilegalidad desde que ha sido nombrado presidente y está jugando con él. Hoy ha aplazado, como era lógico y normal, el pleno de investidura de un preso preventivo, porque el juez del Tribunal Supremo, el juez Llarena, el Llarena solitario que dice Jorge Bustos, no ha dado permiso a Sánchez para acudir al pleno, como no podía ser de otra manera. Ni para acudir, ni para intervenir por vía telemática. Es decir, a lo lejos. Porque a lo lejos, en democracia, la democracia es presencial. La democracia es representativa. Y a lo lejos, en democracia, no se hace nada. No lo contempla ni el reglamento del Parlamento Autonómico de Cataluña. El Llarena solitario ha dicho que no, por segunda vez, a Jordi Sánchez, que le fue a decir al juez que dejaba la política y que se iba a dar clase. ¿Clase de qué? ¿Clase de golpismo? Está procesado por sedición, por sitiar a la Guardia Civil y a una comisión judicial una noche de septiembre en Barcelona y dirigir una masa de 60.000 personas. Y dice el juez que, evidentemente, con esos antecedentes y pensando en la que quieren organizar si le saca de la cárcel, hay riesgo de reiteración delictiva. Y es que nada ha cambiado. Y apunten que una de las hipótesis más consolidadas a esta hora y en este día es que vuelva a repetirse las elecciones en Cataluña. Hay de plazo hasta el 22 de mayo. Solo hace falta escuchar al fugado Puigdemont, el protegido de Schleswig-Holstein y compañía. Flaco favor han hecho en todo el proceso a los encarcelados. Cuanto más ruido monta Puigdemont, más gruesos hacen los barrotes de algunos. Sostiene Llarena, el Llarena solitario, en su auto, que la limitación parcial de los derechos políticos de Jordi Sánchez, más en concreto la limitación de ser investido presidente, está plenamente justificada por las consecuencias que esto tendría sobre los principios y derechos constitucionales y políticos de los ciudadanos españoles, por supuesto incluidos los catalanes. Y en la misma línea se refiere a la recomendación, porque es eso, solo una recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que se respeten los derechos civiles y políticos de Jordi Sánchez. Toda instancia es una denuncia de Sánchez, pero nadie ha visto el informe por ninguna parte. Responde el Llarena solitario que eso no tiene nada que ver con acceder a su petición de ser investido presidente de la Generalitat, lo de preservar sus derechos políticos. Nada que ver, porque le ha dejado votar telemáticamente. Además de que ese órgano de las Naciones Unidas no entra en la cuestión de fondo y, por así decirlo, se ha pronunciado por defecto. El juez Llarena lo deja claro y no se mueve de su criterio. Pero los independentistas, los separatistas, no se quieren enterar. El Sartadi es una diputada de lo que queda de la antigua Convergencia, el partido corrupto del 3%.
Y amenaza de una manera muy clara al resto de diputados de Junts per Catalunya, porque compartimos candidatura con Jordi Sánchez y, por tanto, nos preguntamos hasta dónde pretende llegar separando los diputados en dos grupos, en aquellos que pueden ser presidenciables y aquellos que han de ser candidatos para ir a la cárcel.
Voy a rectificar, esta señora dejó el PDeCAT. Está en Juntos por Cataluña, pero viene del PDeCAT, de la antigua Convergencia del 3%, y es una de las fieles de Puigdemont. Turrén, el presidente del Parlamento, ha dejado claro que es el presidente de una parte del Parlamento y anuncia querella contra Llarena por prevaricación, pues que la vaya presentando. Por cierto, que el juez de la Audiencia Nacional, Diego de Gea, ha dejado en libertad provisional a la mujer detenida por liderar los actos de sabotaje de los autodenominados Comités de Defensa de la República, los que cortaron carreteras, autopistas de peaje en Semana Santa. El magistrado imputa a Tamara Carrasco un delito de desórdenes públicos y no de terrorismo y rebelión, como pedía la Fiscalía y la Guardia Civil, con base en el artículo 573 del Código Penal. Ha habido mucho debate, y lo va a seguir habiendo, sobre este asunto, porque la sombra de la historia reciente en el País Vasco está muy presente y la banalización, no del terrorismo, sino de la violencia, está en el eje de la discusión. Y aquí hay un conato de terrorismo callejero. Y subrayo lo de conato. Conato de terrorismo callejero. Y las fuerzas de seguridad del Estado, que tienen experiencia en esto, le están recomendando a la Fiscalía que pida que se juzgara a esta individua por terrorismo y rebelión. Su señoría ha considerado que por desórdenes públicos. Hasta el siguiente conato. Y ya veremos hasta dónde llegan. Porque la policía y la Guardia Civil creen, y está por escrito, y están los informes, hoy se publicaba uno en el periódico de Cataluña, que lo que busca este grupo de terrorismo callejero, en su práctica de terrorismo callejero, es el enfrentamiento civil en Cataluña. Está por escrito en un informe de la Policía Nacional. Sigue en la actualidad el máster del universo, porque va a haber que llamarlo el máster del universo, lo de Cifuentes, lo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad insiste en decir que ella lo hizo todo bien y que todo es una campaña orquestada contra ella.
Porque yo ni estoy imputada ni he falsificado ningún currículum. Y si busca currículos falsos, señoría, mire en sus bancadas. Y también en las bancadas socialistas. Por cierto, mire ahí. Su único compromiso hoy en día es entregar el gobierno de la Comunidad de Madrid a la izquierda.
Cristina Cifuentes se está batiendo en retirada. Apunten eso. Dice que hay una campaña de Ciudadanos para entregar el gobierno de la Comunidad de Madrid a la izquierda, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid se olvida de su gestión en este asunto, de la que ha organizado en este asunto, por no contar una versión la primera vez y la que había. Mientras tanto, el presidente Rajoy, que como yo le suelo decir en la linterna, es el ministro del tiempo, sigue sin soltar prenda, ni siquiera concretando si va a reunirse o no con Cifuentes. Los tiempos de Rajoy son los que son. Y desde luego en el Partido Popular lo que están midiendo es aminorar la cabeza que le van a entregar a Ciudadanos. Porque es lo que está buscando Ciudadanos. Ser el partido depurador, regenerador, que ya lo consigue. Todo le suma a Ciudadanos, ahí están las encuestas. Y el Partido Popular intenta aminorar los efectos. Ya veremos hasta cuándo, porque hay de plazo hasta final de mes. Y entre medias está lo de los presupuestos. Todo se va a mezclar a final de abril. Hemos conocido hoy que un compañero del Parlamento Autonómico de Madrid, el secretario general del Partido Socialista en Madrid, apellidado Franco, José Manuel, su señoría Franco, engordó el currículum hace unos años con una licenciatura en matemáticas. Aquí en todos los sitios cuecen habas, ¿eh? Se lo ha explicado hoy a Herrera en COPE.
Y yo puse profesor de matemáticas cuando se me pidió, ¿no? Y luego, pues no tuve la precaución seguramente de que no apareciese licenciado en vez de profesor, porque claro, evidentemente no es lo mismo. Profesor sí he sido, he estado, ya digo, dando clases de apoyo. Y luego, pues, con posterioridad, como vi que eso no estaba bien, que era un error el que esto figurase así, pues ya puse lo que era correcto, que era profesor de matemáticas.
Pues ya está. ¿A que no es lo mismo? Es licenciado en matemáticas que profesor de matemáticas. No es lo mismo. Y si es profesor de matemáticas, ¿cómo sabe enseñar matemáticas? ¿Por ciencia infusa? Esto de ser del PSOE y apellidarse Franco. Y mientras algunos se tiran los másteres y currículums a la cabeza, Ciudadanos presume de encuestas internas que le sitúa como la fuerza más votada en la Comunidad de Madrid con un 26,5% de los votos, un 12% más que en 2015. Todo le suma a Albert Rivera, líder de Ciudadanos.
Es verdad que son encuestas puntuales, que son fotos del momento, pero hay una tendencia clara, ¿no? Y a los que dicen que no pasa factura a la corrupción, o que no pasó factura al caso Lezo, o que no pasa factura al caso Universidad, yo creo que los españoles, y los madrileños en concreto, cada vez están más hartos, ¿no?
Rivera está cada vez con el pecho más hinchado, tendrá que administrar muy bien toda la avalancha de votos que dicen las encuestas que va a tener, y al tiempo. Pero mientras tanto, el ministro del tiempo, el presidente del gobierno, sigue barajando y esperando. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Con el patrocinio de Repsol contamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
La Guardia Civil registra la sede de Diplocat, el Consejo de la Diplomacia de Cataluña.
Organismo disuelto tras la aplicación del 155. Se investigan pagos por parte de la entidad a observadores internacionales durante el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Nueva polémica interna en Podemos en la Comunidad de Madrid.
Íñigo Errejón, que aspira a ser candidato, ha pedido un acuerdo en torno a las primarias. Pablo Iglesias hoy le ha contestado diciendo que con este tema no va a consentir ni media tontería.
El rey, el presidente Rajoy, reciben al príncipe heredero de Arabia Saudí.
Ha sido en un almuerzo en el Palacio Real. Está previsto que se cierre un acuerdo para la construcción de 5 corbetas en la costa de Cádiz por valor cercano a 2.000 millones.
Francia asegura tener pruebas de que el régimen, la dictadura de Al-Assad, atacó con armas químicas la ciudad siria de Duma.
Así lo ha dicho su presidente Emmanuel Macron, que ha reiterado su intención de atacar posiciones del régimen. Trump, mientras, sigue sin dar pistas de cuándo va a intervenir. Dice que puede ser muy pronto o quizás no.
3 detenidos por introducir en España billetes falsos desde Italia.
2 en Alicante y 1 en Barcelona han sido intervenidos. Además, más de 5.000 euros en billetes falsos. Hay un cuarto integrante de la banda que ya estaba en prisión.
2 años y medio de cárcel para el anciano que mató a un ladrón que entró en su casa.
Ocurrió en el municipio tinerfeño de Arafo. 2 jóvenes se colaron en su domicilio y disparó a uno de ellos. Se le acusa de homicidio y además tendrá que pagar 20.000 euros a la familia del fallecido.
Fallece el escritor mexicano Sergio Pitol.
Tenía 85 años, el también ensayista y traductor ganó el premio Cervantes en 2005 y el Herralde en 1984. Entre sus obras destacan El arte de la fuga o El desfile del amor.
Arranca el Salón del Cómic de Barcelona.
Es su 36ª edición, cuenta con 33 artistas invitados, la mayor participación de la historia. Entre ellos estarán el creador de Los Pitufos o Juan López Fernández, autor de Super López.
Deportes, el Atleti busca pasar a semifinales de la Europa League.
Desde las 9:05 juega el Lisboa contra el Sporting de Portugal. En la ida los de Simeone ganaron 2-0, mañana se celebra el sorteo. También el de la Champions, a partir de las 12 del mediodía.
Feria de Abril de Sevilla, solitaria oreja para Luis Bolívar en la Maestranza.
El colombiano ha obtenido un trofeo en su segundo, el mejor toro de un encierro de la Palmosilla. Rafa Serna ha escuchado una ovación y Joselito Adame silencio.
Destacamos a esta hora que Cruzcampo está de estreno, ha lanzado la Lager especial inspirada en la receta de 1904. Apariencia renovada pero fiel a su carácter, como ha explicado en Herrera en COPE Ada Bernal Martínez, directora general de Relaciones Institucionales de Heineken España, empresa propietaria de Cruzcampo.
La que bebemos habitualmente en botellín es una cerveza normal. Y ahora esta es una cerveza especial. Eso significa que tiene más sabor, más cuerpo, un color brillante, pero tiene más materia prima en esa composición, ¿no?
Pronóstico del tiempo a esta hora con Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Mañana viernes volveremos a necesitar el paraguas en prácticamente todo el país. Las lluvias caerán con fuerza en Cádiz, Málaga y Cataluña. En el resto de la península y en el archipiélago balear, los cielos estarán nublados, acompañados en algunos casos de tormentas. En cuanto a las temperaturas, bajan en el Cantábrico, en las Islas Canarias y en el litoral mediterráneo. El viento soplará con fuerza en el estrecho y en el litoral de Alborán.
Sigue lloviendo hasta ahora en muchos puntos de la península. Preocupan hasta ahora las crecidas en los ríos de la Comunidad Foral de Navarra. COPE Pamplona, Maite Moro.
Buenas tardes. En este momento la situación en las carreteras españolas.
Ahora esperan con inquietud la crecida de Larga y del Ebro esta próxima noche. En concreto, se prevé que el pico de la avenida de Larga llegue a Funes esta medianoche con un volumen de entre 900 y 1.000 metros cúbicos por segundo. El Ebro alcanzará su máximo nivel en Castejón hacia las 3 de la madrugada, con un caudal previsto de 2.500 metros cúbicos por segundo, y en Tudela a partir de las 8 de la mañana de mañana viernes. Es probable que esta situación obligue a cortar la Nacional 113, por lo que para cruzar el Ebro el tráfico será desviado por la AP15 a la altura de Castejón. En Tudela el agua podría llegar a afectar a su su casco urbano y ya esta tarde la Policía Municipal ha cerrado algunas calles y paseos que suelen resultar conflictivos cuando hay inundaciones.
También hay mucha inquietud en Aragón a esta hora por la crecida del Ebro. Última hora, COPE en Zaragoza, Ana Baz.
La crecida del río Ebro será extraordinaria y puede igualar los cuantiosos daños que provocó en 2015. El caudal superará los 2.500 metros cúbicos. A esta hora ya llega a los 2.200 en Castejón, con casi 7 metros y medio de altura. Gobierno de Aragón y alcaldes de 30 municipios afectados se reúnen para coordinar el refuerzo de motas, desalojo de explotaciones ganaderas y envío de maquinaria de refuerzo. La unidad militar de emergencias también se suma a las tareas. Los vecinos desalojados en Movera, Monzalbarba, Peñaflor y Gallur continúan sin poder regresar a sus casas.
Nos interesamos hasta ahora por la situación en las carreteras. Después de conocer la situación en el Ebro, la crecida del Ebro para esta noche, circulación a esta hora, Dirección General de Tráfico, Silvia Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento la situación en las carreteras españolas parece que está empezando poco a poco a tranquilizarse. En Madrid, por ejemplo, tenemos dificultades de entrada y de salida, las habituales a estas horas, y también tenemos mucha congestión si circulan por la M40. En las carreteras catalanas estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 2 a la altura de San Joan de Espí, sentido Lleida, y también encontramos circulación intensa en la ronda B10 y B20 en ambos sentidos, así como en la B30 en Barberá del Vallès hacia el enlace con la C58. En Murcia seguimos pendientes del accidente que mantiene cortada la 7 en Librilla, sentido Murcia, y además que provoca además retenciones en ambos sentidos, así que precaución en este punto. También estamos pendientes de Málaga, de la 7 en Arroyo de la Miel en dirección a Cádiz, donde van a encontrar tráfico intenso, así como en Valencia en la 3 de entrada a la ciudad y en la V30 en Cuadre Poblet, sentido a las 7. Más allá del tráfico, estamos pendientes de la lluvia y las inundaciones que han obligado al cierre de varias carreteras secundarias en Navarra y en el País Vasco. Hoy recuerden mucha precaución al volante porque va a seguir lloviendo, sobre todo en Galicia, Extremadura y en Andalucía.
Así estamos contando el más destacado de la crónica de la actualidad en La Linterna, ahora mismo con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde que estamos contando a esta hora a la luz de la linterna. Ciudadanos sigue presionando al PP, a Rajoy, para que busque y nombre ya a la persona que vaya a sustituir a Cristina Cifuentes, si no apoyarán la moción de censura del PSOE y de Podemos. Los de Rivera presumen hoy de una encuesta interna que les coloca como primera fuerza en la Comunidad de Madrid si hubiera elecciones hoy. Ricardo Rodríguez.
El sondeo en manos de Albert Rivera evidencia la significativa factura electoral que paga el PP por el caso. Máster Ciudadanos alcanzaría la cúspide con un 26,5% de los votos, 14 puntos y medio más que en 2015. El PSOE sería segundo con un 23,5%, 2 puntos menos, por cierto, con respecto a las pasadas autonómicas, mientras los populares en tercer lugar caerían 11 puntos, pasando del 33% de los votos hasta el 22%. Podemos quedaría relegado a la cuarta posición con el 17%. Siempre según el estudio Naranja, elaborado desde el pasado viernes hasta este martes mediante 700 llamadas telefónicas, el 66% de los madrileños cree que Cristina Cifuentes debe dimitir. Solo un 23% apuesta por su permanencia en el cargo. Además, el 68% de los encuestados considera grave el escándalo y lo atribuye a un abuso de poder o enchufismo, frente al 24% que le quita hierro.
Y las primarias en la Comunidad de Madrid ha vuelto a sembrar esas primarias la división interna en Podemos. De nuevo, enfrentamiento. Hacía tiempo que no encontrábamos este choque entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, como cuenta Alberto Escalante.
Podemos vuelve a ser noticia por sus líos internos, esta vez a cuenta de las primarias en Madrid. El secretario general autonómico, Espinar, quiere hacerlas en dos fases. Primero el candidato en las próximas semanas y luego las listas. Errejón teme que eso permite a Iglesias controlar la candidatura y no está dispuesto.
Nunca lo hemos hecho así, nunca lo hemos separado y vamos a hacer las cosas bien y vamos a presentar un proyecto serio en el que la persona que encabeza el equipo, el proyecto, los términos van juntos y van de la mano.
Su entorno incluso amaga con no presentarse a las primarias. Iglesias, contundente, responde:
ni media tontería. Nosotros estamos en política para ganar al Partido Popular y los inscritos e inscritas no van a permitir que nadie se dedique a marear la perdiz ni a tonterías. Que la gente no nos va a consentir ni media tontería. Ni media tontería con cuestiones internas.
Iglesias califica de muy sensata la decisión de la dirección madrileña de Podemos y asegura que la urgencia por elegir un candidato es evidente.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy bien, buenas tardes.
Te veo con buen aspecto aquí en Santa Cruz de Tenerife.
Aquí se está bien, viniendo además del invierno siberiano de Madrid, pues sí. Esto la verdad es que impresionante.
El abril siberiano.
Eso es, sí.
Se ha quedado de guardia en la península en Barcelona, Rafael de Ribot. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí no llegamos a 20 grados, ¿no?
No llegáis, no, aquí estamos no. Por encima.
Ya, por eso te he oído.
Ya, sí, 23 y 24 he visto yo esta tarde. ¿Cómo te quedas?
Pues, con una envidia.
Con una envidia. Bueno, Ángel Collado, ¿están negociando los presupuestos aquí? ¿Hemos venido nosotros y se han puesto a negociar o cómo es esto?
Bueno, además han negociado dos bandas, tengo entendido, porque no solo con el gobierno, sino también con Nueva Canarias. Ha habido una reunión con el famoso diputado 176, el que el año pasado dio los presupuestos al gobierno con Quevedo. Y han vuelto pues a hablar de lo mismo de la otra vez. Pero
¿quién ha hablado? Más. ¿Quién está por aquí?
¿Quién? Perdón.
¿Y quién ha hablado con quién?
Pues la vicepresidenta del gobierno ha hablado con, me lo llevo apuntado, aparte de Pedro Quevedo, que allí en Madrid es ya famoso, es conocido, con Fermín Delgado, de Nueva Canarias. Y bueno, acaban de emitir una nota del resultado de esas negociaciones, que se avanza pero no del todo y que quieren más gasto social, aparte de los avances en el régimen especial fiscal en Canarias, los transportes, lo de casi siempre. Que no habrá problemas, es decir, que esto por esto no nos vamos a quedar sin presupuesto, digo en general, en el Estado, porque con los canarios no va a haber problemas. Los problemas ya sabemos dónde están, que es en el PNV, por supuesto, pero que si observamos las declaraciones en los últimos días ya vemos que se van ablandando, no porque se vaya a levantar.
Dices el PNV.
Cinco, exactamente, sino que son cinco. Pero sí que se van abriendo a cualquier posibilidad porque el asunto catalán puede eternizarse como mínimo hasta mayo y ahí pocos claros va a haber, me temo. Pero vamos, el fin de semana, por ejemplo, el presidente del gobierno, las conversaciones que mantuvo allí más personales con, vamos a llamar su vieja guardia, no vamos a decir los nombres, daba por hecho que esos presupuestos iban a ser aprobados. Sin más explicaciones y sobre todo muy, muy confiado en que al PNV al final en compromiso de fondos se cerró un paquete con Urkullu y el PNV como tal, que ya sabemos que el PNV es complicado porque tiene el gobierno vasco y luego tiene la otra familia, que es la del partido. Y con eso hay un compromiso de apoyo durante toda la legislatura. Y estoy apuntando que también para el año 20.
¿Para el año 20 también?
También. Si luego hay presupuestos, el PNV volverá a poner o volverá a apoyar, según el compromiso, que vamos, tampoco es que les saliera gratis al gobierno o al conjunto de los españoles, porque el conciertazo o el cuponazo fue total. Y para aplicarlo y llevarlo a sus últimas consecuencias, es decir, aquello de que haya casi el AVE sea como el metro en Madrid, entre Bilbao, San Sebastián y Vitoria, pues también requiere que haya unos presupuestos en marcha.
Bueno, el caso es que el PNV se va a ablandar a pesar de 155. Rafa Ribot, ahí se está mirando en Barcelona a lo del domingo, a la manifestación, ¿no?
Sí, ahora es la próxima cita. En fin, hoy se ha aplazado la investidura. Estaba previsto, ¿eh?
Sí, claro.
Claro, estaba previsto porque imagínate una segunda votación de investidura el domingo con la manifestación. ¿Tú crees que, en fin?
Y sin el candidato había presente.
Profesor, que esto no había manera. Entonces, manifestación, efectivamente, por los derechos a las libertades, democracia, cohesión. En fin, la cuestión es que se ha inventado un nuevo espacio de la democracia y convivencia, en que en este caso suman ANC y Omnium también con los sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, a pesar de que cada vez empieza a haber más fugas dentro del mundo sindical. en este caso, por ejemplo, la sección sindical de Renfe de UGT ya se ha desmarcado. En fin, manifestación que va a ser multitudinaria. La cuestión es que esto tenía que servir para el relato de que hay que ampliar la base social, que es lo que intentaba liderar Esquerra Republicana, pero Carles Puigdemont les ha ganado por la mano, se ha montado una entrevista en prime time en TV3 para intentar capitalizar la manifestación el domingo por la noche.
Sí.
Y una reunión de grupo parlamentario al día siguiente en Berlín. Y entonces ya se han empezado a poner nerviosos los que dicen, oye, que teníamos pactado, que hacíamos el numerito, que probábamos lo de Jordi Sánchez sabiendo que no salía, pero luego íbamos a un candidato posible, y ya nadie lo ve nada claro. Incluso los prudentes, la gente que estaba remando para buscar una salida, empiezan a pensar que la estrategia de Puigdemont, que se ve fuerte, es agotar todas las vías, que es lo que previsiblemente dirá en esta entrevista, y entonces pedir una reforma express de la ley de presidencia para poder hacer una investidura a distancia, a sabiendas evidentemente de que esto no tiene recorrido, que no lo tumba el constitucional, pero si alguien no lo evita, evidentemente esto termina con los plazos y nos lleva a elecciones.
A elecciones en verano, en julio.
Exacto, la pregunta es, ¿los que quieren evitarlo van a pagar el coste, van a dar a paso adelante, Esquerra y el PDeCAT se van a quedar mirando la televisión o van a salir a decir algo?
Lo dejamos ahí. Mañana más información confidencial. Adiós en Barcelona, Rafael de Ribo. Cuídate, Rafa.
Buenas noches.
Aquí sigues, Ángel Collado, en Santa Cruz de Tenerife.
Hasta luego.
Hasta luego. Está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Era de esperar que el caso Cifuentes desembocase en la consecuencia lógica de una cacería de currículos. En una búsqueda indiscriminada de expedientes para ver si algún dirigente adornó el suyo con alguna licenciatura que no había obtenido, o si gozó en primaria o en bachillerato el que lo haya cursado de algún trato de favor por amistad o nepotismo. Esto sucede cuando se monta un escándalo por un motivo nimio, que se activa el ventilador de miserias políticas y nadie queda a salvo de la ferocidad destructiva de un hiperbólico escrutinio. Quizá en el fondo del asunto anide la absurda voluntad de algunos líderes de demostrar su presunta idoneidad para el cargo acumulando títulos, como si nadie supiese que en realidad no hacen carrera por méritos profesionales o académicos, sino sencillamente por haber dedicado la vida a su partido.
El comentario de la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida también la linterna, todo el deporte.